la mañana.
Cope Extremadura. Estar informado.
Estar informado.
Madre mía, Fabián, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hortera Alia, Almosasa, yo qué sé, la feria de San Miguel, que hoy es San Miguelito, hoy es el Día de los Niños en San Miguel.
Es verdad, Fial también.
Fial, que acabamos de hacer el programa allí para toda Extremadura, es tremendo, ¿eh? Cómo estamos, ¿eh?
Muchísimas cosas.
La verdad es que sí. 1:05, ¿qué tal? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa. Hasta la 1:30 estaremos en este nuevo bloque de la mañana contándoles la actualidad, entreteniéndoles y con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Fabián Vázquez.
Fabián, ¿me vas a permitir que la última hora pase por el centro de urgencias y emergencias del 112 de Extremadura? Y está Beatriz del Blanco. Beatriz, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Beatriz.
Buenas.
Muy buenas, Beatriz, porque eres técnico de servicios de incendios y nos vas a hacer un resumen de incendios del pasado fin de semana. Y sobre todo, Beatriz, ahora que vienen las lluvias, y vamos a hablar de ello, de las lluvias, ¿hay una previsión para el fin de semana? Porque la gente se cree que como va a llover puede hacer los incendios que quiera.
Bueno, pues no es así. El fin de semana la verdad es que hemos tenido bastantes incidentes. Toda la comunidad, un total de 25 incendios. Por señalar el del viernes, que hubo en Guijo de Santa Bárbara, que afectó a 15 hectáreas de matorral. Y luego, en lo que llevamos de semana, en 2 días hemos tenido ya 21 incidentes.
¿21?
Sí, madre. Entre el lunes y el martes. Y claro, precisamente se debe a que, como se afecta a una borrasca, y parece ser que va a cambiar el tiempo y según los modelos que tenemos hay una alta probabilidad de que el viernes llueva, pues la gente se relaja y no debería ser así.
Claro. He dicho que estamos en el 112, no, estamos en el InfoEx, que me he equivocado. Como todos los días conectamos 112 con el InfoEx. Yo creo que por eso el saludo, Beatriz, ha dicho, es para mí, no es para mí, ¿no? Sí,
claro.
Es el plan InfoEx, que Beatriz nos ha resumido los incendios y sobre todo nos ha recordado, extremeños, que a pesar de que va a llover, está prohibido hacer fuego porque todavía estamos en peligro alto de incendios, que es importante. Beatriz, un beso, gracias.
Venga, gracias, hasta luego.
Ahora sí, Fabián.
Ahora sí.
Nos vamos al 112, que allí está Antonio Rivera, que dirá, ¿qué jalo hay aquí y quién es Beatriz del Blanco? Que yo no conozco a ninguna compañera que se llame Beatriz. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿ha habido algún incidente esta mañana en la región?
Pues nada, dentro de la actividad habitual de la sala hay relativa tranquilidad y nada que sea digno de destacar, por fortuna.
Bueno, pues mira, nos alegra. Esta confusión entre el Info y el 112 nos ha servido para contarle que no hay ningún incidente de destacar, ¿eh?
Efectivamente.
Antonio, un abrazo, gracias.
Igualmente, que tengáis buen día.
Vamos con la actualidad. Fabián, que tú eres de la actualidad, ¿no?
Yo soy el de la actualidad, encantado, ¿eh? Encantado. Bueno, hablando de las cosas que tenemos en Extremadura y también de cara al fin de semana, parece que entramos de golpe en el otoño. Para el viernes se anuncia alerta amarilla por tormentas, en concreto en el norte de Cáceres y en el sur de Badajoz. Así que mucha precaución y mucho cuidado también con estas lluvias. Y también seguimos pendientes del caso de Barcarrota. Guillermo Fernández Vara, secretario de los socialistas, ha anunciado la expulsión inmediata del Partido Socialista de Francisco Luis Núñez, el concejal del PSOE de Barcarrota. Y es que se denunció, la madre de un adolescente menor de edad denunció que encontró mensajes de alto contenido sexual en el móvil de su hijo. A raíz de esta denuncia, el acusado quedó en libertad, pero el juzgado continuó las investigaciones y al parecer se han encontrado en los discos duros de este presunto implicado imágenes con menores de alto contenido sexual. Estamos muy pendientes de este caso.
Vaya.
Y también del acuerdo de los 28 ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre la política agraria común, con varias novedades y también buenas noticias para Extremadura. En desarrollo rural se eleva del 75 al 85% la financiación máxima para los diferentes proyectos y también se ha fijado en 300.000 euros el techo de ayudas por explotación, otra de las exigencias que teníamos desde Extremadura.
Bueno, Fabián, la verdad es que en la actualidad hay asuntos que no nos gustaría darlos, que estáis trabajando en ello bastante duro y que a las 2:10 nos vais a contar la última hora. Por cierto, te he escuchado a las 12, ahora que seguramente se hayan sumado nuevos oyentes en la mañana. Aprovecho también para felicitar en parte de todo el equipo de Extremadura a nuestra compañera de COPE Badajoz, a Julia Sancho, que va a recibir un premio, un reconocimiento por parte de la Policía Nacional, a nuestro juicio muy merecido, porque Julia ha trabajado muchísimo y gracias a Julia además hemos podido enterarnos de muchísimos casos que ocurren en Extremadura Premio, que se entregará el próximo 1 de octubre.
El próximo 1 de octubre, festividad de los Ángeles Custodios de la Policía Nacional. Muchas felicidades.
También. Felicidades, Julia. Les dejamos ahora con su mañana local, la mañana más cercana. Buenas tardes.
La mañana. La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia, bien un auténtico mogollón, una iglesia divertida, que donde vamos armamos la de Dios.
Seguimos en la mañana, ya sabes, en COPE Cáceres, en este miércoles 25 de septiembre. Llega como cada miércoles Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, continuamos, lo hacemos acercándonos a la iglesia con otra mirada, por supuesto. Soy Lorena Jorna, ya sabes que te acompaño hasta la 1:30. Y como cada miércoles, Jesús, hoy vamos a hablar sobre alguno de los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Hablamos sobre la comunicación y la vocación. ¿Tiene que ver mucho la iglesia en comunicar?
Bueno, la vocación se supone que es una llamada, por lo tanto es muy importante que la llamada vaya en buenos códigos de comunicación, vaya bien envuelta. En este sentido, pues incluso Dios también entiende mucho de comunicación, se supone. Y creo que tu pregunta viene en relación con la ponencia que va a tener don Isidro Catela en la próxima apertura del curso del Seminario Diocesano.
Este viernes, a partir de las 8, en la Sala Capitol, el director de la oficina, como bien cuenta Jesús, de la Conferencia Episcopal Española, el director de la oficina de prensa, don Isidro Catela, va a ofrecer una conferencia que se titula La información religiosa en la sociedad actual, Iglesia y vocación. En la sociedad actual, Jesús, ¿hay espacio para las noticias de la Iglesia?
Yo creo que depende cómo se den las noticias, ¿no? Aquí el envoltorio es muy importante. Bien, es verdad que después cada medio de comunicación tiene su propia ideología, su propio, diríamos, colorido a la hora de envolver la información, y se puede destacar más un aspecto de lo que se dice u otro. Pero yo creo que en general el hombre y la mujer de hoy es sensible a los temas religiosos, ¿no? Lo que pasa es que a veces para criticarlo.
Lo hemos también visto quizá con la entrevista que realizaba Espadaro también al Papa Francisco, una entrevista que ha tenido muchísima repercusión, y esto muestra pues un interés de ciertos medios también por la figura del Papa Francisco, por su imagen, por su estilo de comunicación también incluso.
Sí, podemos decir que el Papa es quizá, ¿no?, seguramente el principal personaje público del mundo.
Muy
es
mediático.
Es posible. Entonces, claro, es mediático, lo que él diga enseguida tiene una resonancia grande, y entonces pues en ese sentido, además tenemos ahora un Papa que tiene un afán grande, y yo creo que digno de aplauso, por comunicar. Además comunica, a mí me parece, con el lenguaje de hoy. Tiene ese particular, ¿no? Tiene ese don particular, que lo que él dice, además tal y como lo dice, pues engancha bastante.
Bueno, como decimos, este viernes se inaugura el curso del seminario. Debido a que las obras van a comenzar en breve, no se puede inaugurar en el propio seminario, sino que se hará una eucaristía a las 6:30 en la concatedral. Después habrá esa lección inaugural de don Francisco Cerro, del obispo de Coria Cáceres. Y después también, bueno, pues participará el rector del seminario y esta conferencia de la que hablábamos. Decimos que también los sacerdotes necesitan, Jesús, unas clasecitas de comunicación. ¿Es dentro de la formación de los seminaristas aparece esta asignatura o no?
Yo creo que con ese nombre no la tiene, y vendría bien. Un poquito de oratoria, que se decía antes, ¿no? Yo creo que, y homilética era una asignatura. Ajá. Es decir, de cómo preparar y pronunciar una homilía en las celebraciones de la misa, por ejemplo, ¿no? Me atrevo a decir que estamos necesitados de eso. El estudiante del seminario tiene un defecto que comparte, creo yo, con la mayoría de los estudiantes de los últimos tiempos, que ha estudiado las cosas y después ha aprendido a escribirlas en los exámenes, ¿no? Hemos abusado quizá de la transmisión escrita, de lo que uno se aprende. Una asignatura se traduce después en un examen escrito, y no hemos cuidado la expresión oral. Ahora ya sí, también a nosotros nos afecta el plan Bolonia, y en ese sentido ya hacemos exposiciones en clase que son orales, incluso el examen puede y debe ser de vez en cuando oral. se aconseja.
Bueno, en este sentido nos vamos adaptando también a los nuevos tiempos en cuanto, como decíamos, a la forma de comunicar. También Jesucristo se adaptaba, ¿verdad?, a la forma del tiempo y además cosas que parecían muy difíciles de entender, utilizaba las parábolas.
Claro, eso llama la atención, ¿no? Incluso es un tema que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo, no solo lo que dice, sino cómo lo dice y que la gente lo entendía y lo explicaba. Muchas veces él dedicaba tiempo a no solo al contenido, sino a la forma de transmisión, ¿no? Y yo creo que ese es un punto importante hoy día.
Jesús, sobre el cómo decimos las cosas, ¿va a trabajar también la diócesis de Coria Cáceres en este nuevo curso?
El nuevo curso, este curso pastoral que decimos, que se va a inaugurar el domingo en la Catedral de Coria, el próximo domingo, y al siguiente, el día 6 de octubre, aquí en Cáceres, en el Aula de Cultura de la calle Enclavellina, pues una de las acciones que pide el plan pastoral precisamente va referida a la comunicación. Comunicación hacia afuera, hacia la sociedad, la transmisión, como tú decías antes, de las noticias, de las informaciones religiosas, pero también la comunicación dentro de la comunidad cristiana. Y ahí tenemos también mucho que avanzar.
Por delante. Sí. Jesús, un último mensaje. Como decimos, estamos hablando de comunicación, de maneras de comunicar, de nuevas redes, aunque yo creo que ya han dejado de ser nuevas, ¿no?, los nuevos medios de comunicación. Para todos aquellos que, bueno, pues obviamente se consideran creyentes, ¿hay una manera también de ser creyente en el mundo digital?
Yo creo que una de las características que tiene, no sé si va por ahí tu pregunta, esta forma de comunicar hoy es la extensión. A mí siempre me preocupa. Hoy día, lo he dicho muchas veces, ¿no?, es un problema que tenemos en la Iglesia, es que escribimos grandes documentos. O a veces, cuando hablamos en las celebraciones litúrgicas, hablamos mucho rato. Hoy día la comunicación es de otra manera. Son frases cortas, si puede ser con distintos lenguajes, donde se mezcla la música, la imagen y el texto, y lógicamente nosotros en ese sentido tenemos mucho que avanzar. Yo creo que es una de las novedades del Papa. Al Papa se le está conociendo por las frases cortas que aparecen en las redes sociales, que muchas veces están entresacadas de un discurso, pero la gente se queda con una frase corta. El modelo de comunicación hoy, prototipo para mí, es el de la publicidad, ¿no?, que son mensajes cortos, impactantes, llenos de colorido, que toca la fibra sentimental de las personas y no solo la razón, el discurso lógico. Y yo creo que en la Iglesia de esto tenemos mucho que aprender, empezando por mí.
Pues mensajes cortos, directos, no solamente al corazón, también a la cabeza, y además plenos de sentido cristiano, como son muchas de las citas evangélicas también. No hay que irse muy lejos.
Sí, lo bueno del relato, muchas veces el relato que se utilizaba como medio de transmisión de verdades antiguamente, ¿no?, una narración corta, veamos cualquier leyenda, cualquier mito, cualquier cuento, un relato corto, precisamente tenía esa ventaja, ¿no?, ese aspecto positivo, que se aprendía bien, se aprendía y se podía repetir continuamente, ¿no? A veces eso nosotros lo hemos perdido.
Bueno, pues vamos a intentar recuperar lenguajes y formas de comunicar de manera más correcta. Escucharemos atentamente lo que tenga que decir Isidro Catela este próximo viernes. Gracias a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, por acompañarnos esta mañana y sobre todo porque nos ha acercado un poquito más a la Iglesia con otra mirada. Un saludo, Jesús.
Un saludo a todos. Muchas gracias.
Armamos la de Dios.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
91.6 FM. COPE Cáceres.
¿Te gustaría ver el último espectáculo de los Pitufos en vivo? El 27 de septiembre podrás disfrutar del espectáculo gratis en El Faro.
Para más información visita www.ccelfaro.com. ccelfaro.com.
¿Quieres que tu hijo aprenda inglés como si fuera su lengua materna? Ahora lo puede hacer de forma natural a través de juegos, música y diversión. Con Helen Doron English. Helen Doron English, con 28 años de experiencia en 33 países, es líder mundial en enseñanza de inglés para niños y jóvenes, desde los 3 meses a los 18 años. Estamos en calle Sanguino Michel, número 5, Cáceres. Te esperamos.
Si has pensado en medicina estética de máxima calidad, Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica autorizada por la Consejería de Sanidad en la que todos sus médicos tienen dedicación exclusiva.
Su director, el doctor Oyola, es además diplomado en medicina y cirugía cosmética y en medicina antienvejecimiento por la prestigiosa Universidad Autónoma de Barcelona. Ponte en manos de un médico especializado.
Llama al teléfono 927-234-321 y te informarán sin compromiso.
Centro Clínico Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
Un mismo papel puede reciclarse hasta 8 veces y con ello se evita la tala de no pocos árboles. Pero para eso hay que depositar el papel en el contenedor azul. No lo olvides. Reciclar es tarea de todos.
Entra en la web recicla.govex.es. Es un mensaje de COPE en colaboración con el Gobierno de Extremadura.
91.6 FM, COPE Cáceres.
Okay. Coconut Man. La mañana.
COPE Cáceres.
Estar informado.
Seguimos en la mañana en este miércoles 25 de septiembre. Nos vamos acercando hasta la 1:30 de la tarde. Soy Lorena Jorna. Bienvenidos si te acabas de incorporar, porque en esta mañana vamos a darte claves, sobre todo para ti que estás echando cuentas porque no nos salen entre que sube la luz y todos los servicios. En fin, estamos todavía apretándonos más si cabe el cinturón. Por eso en esta mañana vamos a ayudarte con la mano y sobre todo con la experiencia de Juan Luis Picado, abogado y delegado de Osbam. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Luis. Ahora sí. Te escuchamos, que antes no te oíamos.
¿No?
No, ahora ya sí, ahora ya te escuchamos. Correcto. Decíamos que vamos a intentar dar una serie de consejos para las familias, para aquellas familias que quieren solicitar hipotecas o bien para aquellas que tienen problemas con sus hipotecas. Primero vamos a empezar por lo bueno, para aquellos que están ilusionados y que quieren comprar una casa. ¿Qué consejos damos a aquellos que quieren solicitar una hipoteca?
Bueno, pues como bien dices, yo dividiría este bloque en dos. En principio, las personas que ahora, a día de hoy, y con las últimas modificaciones legales, van a ir a una entidad financiera a solicitar, ellos, un préstamo hipotecario, que tengan en cuenta la normativa, la última normativa de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, que es una normativa, una orden del Ministerio de Economía y Hacienda, la orden 2899/2011 y 28 de octubre, en la que se regulan todos y cada uno de los requisitos que ha de cumplir la entidad financiera en cuanto a transparencia, claridad, comprensibilidad, documentos que te han de entregar, información que te deben, con carácter previo, facilitar antes de firmar un préstamo hipotecario y, por supuestísimo, la ley estrella, la 1/2013, uh-huh, muy reciente, de 14 de mayo, que bueno, pues es la que ha puesto un poco negro sobre blanco en el tema de la transparencia y la información de las la gente que va a pedir préstamos hipotecarios. Y aquí destacaría dos cuestiones. Una, la información que toda entidad financiera debe tener a disposición del público, es decir, uh-huh, una persona que entra en una entidad bancaria tiene que tener lo que antes era un folleto informativo, pues con mayor claridad y mayor detalle, sin ningún tipo de compromiso, es decir, como si fuera incluso publicidad. Si aún así sigues interesado, pues tienes la ficha personalizada en la que ya te toman una serie de datos y que tiene que incluir en esta normativa que digo, por no extenderme, los propios anexos de esta normativa vienen todas las premisas y requisitos que te han de pedir y cumplir, que son muy exigentes. Y finalmente, si es así y la entidad y tú tenéis el interés en cerrar ese préstamo hipotecario, tienen que darte no solamente una ficha personalizada ya a nivel contractual, y una oferta vinculante en la que vienen todas y cada una de las condiciones financieras pulidas, digamos, con las últimas sentencias, uh-huh, judiciales al respecto. Esto en cuanto a la, sí, gente que va a pedir información o
te
va a pedir,
iba a decir,
un préstamo.
Juan Luis, esto de apuntar cada uno las condiciones que nos dicen en el banco, que nos han contado a algunos oyentes, no. Es decir, nos tienen que dar ellos un papel por escrito de cada entidad con esa oferta vinculante, con ese folleto informativo, con los datos, las condiciones de la hipoteca, las, pues muchas veces, ¿no?, que nos ofrecen productos complementarios para mejorar las condiciones, todo por escrito.
Bueno, yo el consejo que daría es que si uno va a pedir un préstamo hipotecario, que vaya a pedir información, pero sobre todo, por favor, que se asesore, incluso antes de ir a cualquier entidad financiera, o si ya está en conversaciones con ellas, que se asesore a través de un especialista, de un abogado experto en este tipo de casos, o de las distintas asociaciones de consumidores que son especialistas en este caso, como es la nuestra, Usban. ¿Por qué? Porque esto le va a evitar muchísimos disgustos, muchísimos quebraderos de cabeza y, sobre todo, que no te tomen el pelo ni te cuelen comisiones que luego tienes que liberarte en vía judicial y con todo lo que ello conlleva.
Y ya hemos hablado muchas veces en esta mañana de las conocidas como cláusulas suelo, en fin, y también pues de otra serie de cláusulas abusivas.
Bueno, la cláusula de suelo, después de todo lo que estamos batallando y peleando de forma ingrata muchas veces contra ella y que hemos conseguido unos éxitos importantes, con esta normativa nueva pues se obliga no solamente a las entidades de crédito, sino también, con especial atención a los notarios, que esas cláusulas de suelo sean realmente comprensibles por parte del prestatario. Es decir, que sepa qué impacto y qué consecuencias o qué efectos económicos va a tener para el prestatario y que, por tanto, el consentimiento que se preste sea un consentimiento válido de acuerdo con la ley. Porque si no, después pues te tocará ir a la vía judicial, a los tribunales de justicia, para intentar anular eso. No es baladí porque esta cuestión, porque pensemos que Ausbank, por ejemplo, con la sentencia del Tribunal Supremo que afecta a BBVA, Cajamar y Nova Caixa Galicia, ha puesto en circulación 520 millones de euros directamente inyectados a la economía social para consumo, para reactivación de la economía. Eso, que yo sepa, a día de hoy no hay ninguna administración pública, ni ninguna institución ni pública ni privada que lo haya hecho hasta la fecha. Pues nosotros lo hemos hecho y gratis.
Bueno, pues vamos a continuar después de hablar sobre esos consejos para aquellas familias que quieran solicitar información sobre hipotecas. Vamos a hablar de la segunda parte de esta sección, donde vamos a hablar para personas que tienen alguna dificultad, un problema con sus hipotecas. Problemas a la hora de afrontar los pagos, problemas a la hora de ver cómo esas cláusulas de las que hemos hablado hace un instante pues están afectando también a la cantidad que pagan cada mes. Cuéntanos, Juan Luis.
Bueno, pues yo destacaría varias cosas. Por supuesto, como frontispicio de esta conversación, ojo con la cláusula de suelo, si se tiene cláusula de suelo y se puede liberar con facilidad de esa cláusula de suelo, porque puede suponer un ahorro de 300 euros de media mensuales, es decir, en la economía familiar entrarían, si te liberas de esa cláusula de suelo, 3.600 euros adicionales, que no es ninguna bobada. Si además consigues que te devuelvan las cantidades indebidamente pagadas, pues fenomenal. Incidiría, sobre todo, en que después de la última normativa, hay gente que no lo sabe, muchísima gente que no lo sabe, la entidad financiera no puede ejecutar tu préstamo hipotecario porque tengas una o dos cuotas impagadas. Es ilegal, porque lo dice la normativa sectorial, ejecutar un préstamo hipotecario con menos de tres cuotas impagadas. Esto, ya lo comentábamos la pasada semana, se ha hecho realidad, además, a través de una sentencia que pusimos de relieve aquí, de un juzgado de Badajoz, sí, que declaraba abusiva una cláusula que estaba ejecutando Bankia por un solo impago. Incidiría también en ojo con los intereses de demora. Estamos viendo que por un retraso, sea parcial o total, de una cuota hipotecaria, se están aplicando 29% de tipo de interés de demora. Eso es abusivo y se ha de denunciar. Por tanto, buscar información y asesoramiento. Pero yo ya desde aquí insisto en que la gente que le están cobrando un 29, un 18% de tipo de interés es totalmente abusivo y, por tanto, se puede retrotraer sin necesidad siquiera de acudir a la vía judicial. No es ninguna bobada tampoco, porque supone un costo importante. Y además es que la entidad financiera, cuando, si tienes domiciliada la nómina a esa entidad, lo que va a hacer va a ser cobrarse siempre el interés de demora y te va a dejar la hipoteca al descubierto. Luego, cuidado con ese asunto, que es consideramos importante. Otro dato relevante, pues cuidado con la rehabilitación del préstamo hipotecario. Hay gente, ya lo hemos dicho aquí, que recibe en su casa la demanda de ejecución hipotecaria y piensa que ya no tiene solución ni tiene arreglo. Bien, se le puede sacar punta a todo, porque las entidades financieras lamentablemente están bastante descoordinadas, van a rodillo, utilizan sus servicios jurídicos de forma sistemática, digamos incluso con escritos modelo, y que adolecen en ocasiones de muchos fallos que se pueden aprovechar en beneficio del consumidor, como por ejemplo este que comento de los intereses de demora. La rehabilitación del préstamo hipotecario, artículo 693 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es importante porque puedes pagar hasta el mismo día de la subasta. Luego, en definitiva, ¿en qué se basa todos estos consejos? Información y asesoramiento. Más que nunca ahora, porque puede suponer unos costos, un ahorro de costos muy importante que puedes destinar a otras cuestiones como, por ejemplo, los libros de texto.
Que yo sé que además a ti te toca de cerca, Juan Luis, que tienes familia y además, bueno, pues es lógico también que en septiembre...
Numerosa.
Pues son además los gastos más numerosos también. Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usman en Extremadura, gracias por acompañarnos en esta mañana. Hemos dado una serie de consejos para intentar que, por supuesto, los consumidores, las familias puedan ahorrar en esa cuenta final de mes que cada vez se hace un poquito más cuesta arriba. Un saludo, Juan Luis.
Hay muchos más, seguiremos hablando de ello.
Muchas gracias.
Gracias, un beso.
Pues seguiremos hablando de ello el próximo miércoles con Juan Luis Picado y con todos los especialistas que te traemos cada mañana en la cadena COPE en Cáceres. Ya sabes que intentamos, por supuesto, ayudarte a que el día a día sea mejor. Ya sabes, que seas optimista y sobre todo que pases un gran día. Un besito de Lorena Jorna. Hasta mañana. Chao.